amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como habíamos comentado, estamos en esta segunda parte para hablar del gran tema internacional, o uno de los grandes temas internacionales de la semana, los últimos días, que es esa ceremonia que hubo en La Habana entre representantes del Estado colombiano, la FARC y varios invitados internacionales, que significa prácticamente el último quiebre en el proceso para finiquitar un conflicto de 52 años o incluso un poco más. Para hablar de eso estamos acá con Gonzalo Ruiz Tovar, él es corresponsal de la agencia DPA aquí en Lima y es colombiano. Bienvenido, Gonzalo.
Gracias, Ramiro, buenos días.
Un gusto estarte acá, tenerte acá, perdón, y permíteme primero, en realidad, felicitarte, ¿no? Felicitar a los colombianos por haber arribado a este punto de quiebre que a mi juicio es irreversible, ¿no? Parece súper importante.
Sí, todavía falta el paso del plebiscito, que es un paso difícil porque es el paso en el que se va a dar cuenta de verdad si la sociedad civil está implicada en este proceso de paz, ¿no?
Ahora, expliquémosle a nuestros amigos oyentes, como es costumbre acá en Tiempo Global, la arquitectura de la negociación de los diálogos de paz. El paquete tiene 5 componentes, ¿verdad? ¿Cuáles son? Tratemos de explicarle a nuestro cliente.
A ver, lo que tendríamos que tener claro en este momento es que se ha llegado a un acuerdo para que haya un cese del fuego definitivo entre las dos partes. Ahora, falta cerrar algunos acuerdos, pero sobre la marcha están dados. Implica esto someter los acuerdos a que se llegaron a un referéndum, a un plebiscito, perdón, plebiscito es la palabra. Actualmente el proceso está en la Corte Constitucional, que es lo que es, equivale acá al Tribunal Constitucional, que tiene que decir si vale o no este plebiscito. Lo más seguro, se da por descontado, que va a decir que sí. Si el plebiscito arroja una mayoría por el sí, una mayoría en la que el pueblo colombiano decide que está de acuerdo con este proceso, el proceso entra en marcha. Si dice que no, y ya lo advirtió Juan Manuel Santos, no implica una renegociación, no implica un retroceso, sino implica que se desbarata todo esto de que venimos hablando y que la guerra sigue. O sea, la situación está puesta en esos términos, ¿no? Entonces, los acuerdos a que se ha llegado implican la participación de esta gente que ha hecho política a través de las armas, la participación en política civil común.
Son 5 puntos, ¿no? Sí. Que ya se han cerrado. La negociación sobre el desarrollo agrario,
sí.
La participación política de la FARC, ¿no? La cuestión de las víctimas, ¿no?
La justicia transicional.
Claro, que va ahí en ese paquete.
Sí.
El fin del conflicto y la implementación. Lo que se ha cerrado es el fin del conflicto y eso es lo importante, ¿verdad?
Eso es lo básico. Lo otro ya, por ejemplo, de la participación de las FARC en la actividad política civil, faltan por acordar puntos. Lo que se sabe es que va a haber una especie de distrito especial,
claro,
de manera que está garantizada la presencia de gente de las FARC en el Congreso en las primeras épocas. Falta saber cuántas son las personas, o sea, cuántos cupos es que va a tener derecho y cuánto tiempo va a durar esto, ¿no?
Ellos estaban pidiendo curules por decreto, pero había oposición a esto. ¿Finalmente se acordó?
No, eso está todavía, eso es en lo que está por cerrar.
Está por
sí,
cerrar, ¿no?
Pero básicamente son puntos que ya están, que hay acuerdos básicos, ¿no? El acuerdo básico es que esta gente va a poder hacer política, ¿cierto? Que el Estado les ofrece garantías. Ahora, que les pueda cumplir es otra cosa, ¿no? Pero que les ofrece y que pues hay una nueva manera de encarar la política por parte de ellos, ¿no?
Claro, ofrecerle garantías y, según entiendo, por ejemplo, ponerles escoltas, seguridad, evitar que sean atacados por los paramilitares o los restos de los paramilitares o por otros grupos y que de nuevo se genere una espiral armada, ¿no es cierto?
Claro, porque eso fue lo que fracasó en el proceso de paz de los 80, ¿no? Con Belisario Betancur, cuando se desmoviliza gran parte de las FARC, se organiza en un partido político llamado la Unión Patriótica y 3.000 miembros de la Unión Patriótica son asesinados. No todos es guerrilleros, por supuesto, ¿no? Porque esto de la Unión Patriótica involucraba a gente con ideas de izquierda, ¿no? Que no había participado en la lucha armada, ¿no?
Pero una parte eran exguerrilleros.
Una gran parte eran exguerrilleros, ¿no? O sea, la base eran exguerrilleros. Y estas personas fueron asesinadas en una política de exterminio por parte de los paramilitares, ¿no? En colaboración, obviamente, con sectores de las Fuerzas Armadas, ¿no? Con sectores radicalizados.
Eso es lo que se quiere evitar en este momento, ¿no?
¿Sí? Eso es lo que se quiere evitar y lo que se está logrando, digamos, mediante acuerdos generales, ¿no? Ahora, ¿por qué digo que no necesariamente se puede garantizar al 100%, ¿no? Es porque en Colombia la violencia está muy expandida. Las organizaciones paramilitares siguen funcionando. Si bien ya no tienen ese componente político que de alguna manera lo tuvieron, ahora tienen un componente criminal, abiertamente delictivo, no son las llamadas BACRIM, ¿no?
Bandas criminales.
Las bandas criminales, que son incontrolables, por lo mismo que ya no tienen un componente político atrás, ¿no? Entonces, la idea, el acuerdo pasa porque los guerrilleros se van a concentrar en 31 puntos específicos en el país, ¿no? En esos 31 puntos específicos, ellos van a permanecer durante un tiempo determinado con todas las garantías. A ese lugar, a esos 31 puntos, solo se va a poder tener acceso, pues, con una serie de permisos especiales. Es más, eso va a estar rodeado como de una especie de cinturón de seguridad en el que no va a estar ni fuerzas militares ni presencia armada de la guerrilla, ¿no? Entonces,
alguien va a tener que cuidar eso, ¿no?
Sí, entonces ahí va a estar ahí va a haber presencia internacional y va a haber presencia de la policía colombiana, ¿no?
¿Se ha precisado si llegan los cascos azules? Porque eso no quedó claro.
No ha quedado claro. Lo que se ha hablado es que va a haber en esta parte hay tres componentes, ¿no? Que son, o sea, va a haber un proceso como de tripartito, en el que van a estar representadas las FARC, el Estado colombiano y la comunidad internacional a través de la ONU y dentro de la ONU un papel protagónico de los países miembros de la CELAC, ¿no?
Ok, hay otro asunto también que me llamó la atención y es que están pidiendo que, de acuerdo a la declaración de algunos de los voceros del gobierno, que el plebiscito no tenga más del 13% de ausentismo, que es una manera también de garantizar que la votación sea significativa. Se viene eso en los próximos meses, ¿no? ¿Qué posibilidades reales hay, de acuerdo a tu punto de vista y a tu experiencia, de que el plebiscito se gane? ¿Tú crees que vaya a haber mucha oposición? Por ejemplo, Álvaro Uribe, el expresidente, ¿puede movilizar mucha opinión pública?
Sí va a haber mucha oposición. Álvaro Uribe sí moviliza mucha opinión pública. Colombia es un país marcado por la guerra, marcado por la violencia, en donde existe mucho odio, en donde está instalado mucho resentimiento. Hay mucha gente que ha sido víctima directa o indirecta de las FARC y que ha desarrollado un odio sistemático hacia las FARC, ¿no? No solamente porque las FARC se ganaron ese odio, ¿no? Con una cantidad de políticas o de acciones criminales, ¿no? Abiertamente delictivos y violentos, ¿no? Sino también porque hay un discurso ideológico instalado, ¿no? En contra de la izquierda en general y en contra de eso que significa las FARC, ¿no?
Claro, entonces, y el líder de esa corriente pretende ser o es Álvaro Uribe.
Es Álvaro Uribe. Álvaro Uribe apostó por otra forma de terminar la guerra.
Aplastarlos. Vencerlos militarmente.
Y no lo logró. No lo logró no por falta de capacidad militar, sino porque es un proceso de 50 años en el que las FARC son muy fuertes, entonces no había manera de derrotarlas militarmente al 100%. Entonces, la apuesta de Juan Manuel Santos es no derrotarlas, sino someterlas políticamente a un proceso de legalización, ¿no? Y lo que apunta Santos, que es un hombre de derecha también, ¿no? Pero obviamente una derecha mucho más moderada, es a que esos acuerdos estén refrendados por la población. Que la población diga sí, ¿no? Entonces, lo que yo vaticino, todavía no hay encuestas, obviamente, porque esto está muy cerrado.
Ya no tardan en salir, ¿no?
No deben demorar en salir, sí, pero lo que yo vaticino es un triunfo del sí, pero cerrado.
No
tanto como un escenario Kuczynski y Fujimori, pero un 50 y tantos contra un 40 y tantos, no va a ser abrumador como uno podría presumir desde fuera, ¿no? Dice, bueno, un país que dice quiere la paz, va a votar 80-90% sí, ¿no? No
ahora,
va a ser así.
No es que, y yo recuerdo haber estado en Colombia no hace mucho, y claro, hay la gente que desconfía, que dice esto ya ha pasado, no se puede creer en la FARC, etcétera. Pero esto que hemos visto, esta ceremonia donde el propio Timoshenko, el líder de la FARC, dice la guerra se acabó o es el último día de la guerra, ¿esto no puede hacer que la opinión pública vire un poco hacia la esperanza, digamos?
Debería, y además por los hechos concretos que hay, ¿no? Hay hechos concretos de que se van a entregar las armas. Una de las cosas que estaba diciendo Álvaro Uribe, o que manifestaba Álvaro Uribe, es que las FARC iban a mentir otra vez y no iban a entregar las armas. Ahora, hay un proceso claro en el que las armas van a ser entregadas.
Van a ser fundidas, incluso para hacer un monumento.
Y le van a ser entregadas a la ONU, a la comunidad internacional. Es decir, no va a haber juegos subterráneos, ¿no? Y van a ser, efectivamente, van a ser fundidas. No hay un proceso de 180 días en los cuales estas 8.000 personas aproximadamente que se mantienen en armas van a entregar las que tienen y se van a convertir en monumentos para la paz.
Hacemos una pausa de 2 minutos, Gonzalo, y volvemos para seguir conversando sobre este tema tan interesante y tan importante. Estamos acá en el Tiempo Global conversando con Gonzalo Ruiz Tobar, corresponsal de la agencia DPA, agencia alemana, aquí en Lima, pero él es colombiano y estamos conversando con él como analista político, como periodista, sobre lo que ha ocurrido en La Habana, donde se anuncia el fin definitivo de las hostilidades. Eso es lo importante, ¿verdad? Definitivo. Esa palabra es la que cambia el escenario, porque claro, antes había un cese al fuego que se estaba respetando, pero ahora es la guerra terminó. Pueden haber problemas, pero el último día de la guerra, hashtag soltado por los propios guerrilleros.
Sí, es así, es una cosa absolutamente histórica, es un proceso de más de 50 años, es un proceso que nos ha dejado al menos 220.000 muertos. Es un proceso que nos ha dejado cerca de 45.000 desaparecidos. Es un proceso que ha dejado 7 millones de desplazados.
El país con más desplazados internos en el mundo.
7 millones. ¿Cuántos habitantes tiene Lima? Tiene 9 millones, ¿no? Y parece que no cabemos. Y bueno, son 7 millones de personas que han sido sacadas de sus tierras, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Que no tienen dónde estar, que son víctimas de la violencia. Esos son los efectos de muchos años de guerra, ¿no?
Ahora, tratemos de una cosa políticamente, Gonzalo. Veamos el arco, digamos, político colombiano. Tenemos el partido de Juan Manuel Santos, ¿no? Tenemos el Centro Democrático del Partido de la U, es el de Juan Manuel Santos. Sí. El Centro Democrático de Álvaro Uribe. Tenemos el Partido Verde, tenemos el Polo Democrático y tenemos otros pequeños partidos de izquierda y de pequeños partidos de derecha, pero básicamente esos son...
Y los dos tradicionales, ¿no? El liberal y el conservador.
El liberal y el conservador, claro. Uh-huh. Pero ahora no tienen tanta influencia como antes.
Claro.
Claro, pero viendo ese territorio político, ¿cómo están las coordenadas? O sea, obviamente el Partido de la U va a apoyar a Santos, el Centro Democrático se va a poner, el Polo Democrático está por la paz, el Partido Verde está por la paz. ¿Todo el Partido Conservador está por la paz, por ejemplo?
No todo el Partido Conservador, y es probable que la mayoría del Partido Conservador no esté por la paz, ¿no?
Se pliegue Álvaro Uribe.
Entonces, pero serían las únicas dos fuerzas, ¿no? Apartando eso y apartando algunos grupos pequeños de ultraderecha, ¿no? Nacidos de las Autodefensas Unidas, hay básicamente una mayoría de fuerzas que están por el sí.
¿El Partido Liberal en su conjunto va por el sí?
Sí, sí, sí.
¿Qué hay de los expresidentes? Por ejemplo, César Gaviria, Andrés Pastrana. Andrés Pastrana entiendo que es opuesto, ¿no?
Sí, sí.
Hay piconería.
Todo el mundo quiere ser el presidente que acabó con la guerrilla, ¿no? Y todo el mundo apostó por diferentes maneras a hacerlo. Dos que apostaron decididamente por una manera de hacerlo fueron Andrés Pastrana
y Gaviria.
Gaviria y Uribe.
Uribe, claro.
Sí,
Uribe incluso negoció con ellos, aunque lo niegue y aunque
lo se negoció. Haga el gran claro, negoció. Ahora militar. Lo que pasa es que él fracasó en eso, ¿no? Entonces, a él le duele reconocer pues que él ha fracasado. Además de que están en juego una cantidad de cosas como que no le conviene al uribismo un escenario de paz, ¿no? En el que se empiecen a salir cosas que han estado ocultas y que se le han perdonado a él, ¿no?
Los falsos positivos, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? Pero sobre todo hechos de corrupción en los que están ligados directamente la familia Uribe y su más íntimo entorno, ¿no?
Por ejemplo, hechos como la llamada parapolítica, el vínculo de el partido Uribe y otros políticos con los paramilitares, sería una cosa que en este momento, si es que se cierra todo el proceso como previsiblemente va a ocurrir, ¿se harían más visibles?
Claro, claro. Entonces no conviene que salgan mucho a la luz estas cosas, ¿no? Pero en fin, yo creo que el debate se va a centrar en lo sustancial, ¿no? Es, ¿se quiere la paz con las FARC o no se quiere? Y ahí se van a mover los escenarios, ¿no? Juan Manuel Santos ha puesto el terreno claro. Si la gente dice no, es no, y vamos a hacer la guerra, ¿sí? Entonces,
es una manera de decirle a la gente, mejor lo decís.
Sí, sí, claro. Es decirle, o sea, yo como que me lavo la mano. Santos es muy, muy pragmático, ¿no? Es muy pragmático y es muy vivo, es mucho más vivo de lo que cualquiera puede pensar, ¿no? Entonces, él está salvando su imagen histórica, ¿no? Si después, algo que yo no creo, pero que las FARC fracasaran, las FARC no cumplieran, él dice, bueno, pero la gente dijo que sí, ¿no? La gente hoy en un plebiscito dijo que sí, yo qué culpa. Entonces él está tratando de curarse. Ese fue un punto, el punto del plebiscito es importante porque las FARC no querían plebiscito.
Sí.
Las FARC querían una asamblea constituyente.
Exactamente.
Y
finalmente han accedido.
Sí, finalmente torcieron la mano ahí, ¿no? Porque el argumento de Santos, que me parece que era razonable, es que, bueno, una asamblea constituyente iba a tener poderes plenos, o si no, no tiene sentido de ser. Y entonces esa asamblea constituyente podría cambiar todos los acuerdos, ¿no? Uh-huh. Entonces, más bien es un sí o no en el que la gente decide si estos acuerdos se cumplen.
Mire, yo pude conversar en La Habana con un comandante guerrillero, el comandante Pachochín. Ese es uno de sus seudónimos. El otro es Francisco González, porque tampoco se llama Francisco González, ¿no? Tiene un nombre y un apelativo, algunos de ellos,
sí,
¿no? Y él me dijo dos cosas que ahora me sorprende que hayan aceptado. Una es el plebiscito. No querían la constituyente. Y la otra era, literalmente me dijo, nadie negocia para irse a la cárcel. Y sin embargo, finalmente han aceptado un esquema de justicia transicional que rebaja las penas, pero que de todas maneras obliga a quien no colabora, o haría quien no quien no colabore podría irse hasta 20 años a prisión. La pregunta que te quiero hacer es una que evidentemente va a salir en el debate público, ¿no? ¿Qué van a aceptar esto las víctimas, los familiares de las víctimas? ¿Va a ser algo fácil de digerir? Porque si a alguien le mataron al esposo, al hermano, al padre, no va a querer ver a un miembro de la FARC en el Parlamento, ¿no? O claro, fuera de la cárcel. ¿Cómo se va a procesar eso?
No, ese va a ser un proceso dificilísimo. Y por eso decía yo que es un país muy marcado por el odio y la violencia, ¿no? Hay muchas, millones de personas que de alguna manera han sufrido la violencia y pues que no quieren ver y que no entienden que finalmente, bueno, si quieren justicia y si quieren que aquellos que hicieron daño a su familia o a sus allegados paguen, es mejor que paguen 4 años a que no paguen nada, ¿no?
O arresto domiciliario, como es otra de las posibilidades, ¿no?
Sí, entonces, bueno, es algo, ¿no? Lo que hay que entender es que las FARC no fueron derrotadas militarmente, ¿no? Y que no se les puede derrotar militarmente, o sea que siempre va a ser por una serie de características, por posesión de terrenos, por experiencia adquirida, siempre va a ser, si se mantuvieran, siempre van a ser un factor de violencia y de perturbación, ¿no? Entonces, la apuesta es, cedemos, y cedemos de las dos partes, ¿no? Y llegamos a un acuerdo de paz. ¿Qué es lo que ocurre siempre, ¿no? Cuando hay un acuerdo de paz
no hay posibilidad de que ninguna de las partes ceda. Es imposible.
La otra alternativa es el triunfo absoluto militar y las condiciones no están dadas. Y con un costo social. Y es algo por lo que se está apostando hace 50 años, sí, ¿no? Por lo otro se está apostando hace 3 años.
Te quiero hacer una pregunta final porque ya estamos terminando. Joaquín Villalobos, que fue guerrillero en El Salvador, y que es asesor de los diálogos de paz, escribió en un artículo publicado en El País que lo que había que dejar atrás ahora era la diferencia entre la Colombia moderna y la Colombia salvaje, ¿no? Datos de la CEPAL sostienen que Colombia es el segundo país más desigual de América Latina, luego de Honduras, que es bastante decir, porque Honduras es un país muy problemático. ¿Cómo se cierra ese abismo? Que yo lo he visto, ¿no? Es una cosa, tú conoces mejor que yo Bogotá. ¿Cómo comparas, cómo cierras el abismo entre el norte de Bogotá y Ciudad Bolívar, por ejemplo, ¿no?
Es un proceso dificilísimo, es un proceso que va a tardar, pero es un proceso que solo se va a lograr en democracia. Y la democracia implica paz, ¿no? Entonces, esto es como una especie de círculo en el que hay factores diversos que se intercalan. Es decir, efectivamente una de las causas, efectivamente hay una situación de desigualdad terrible, ¿no? De inequidad, mucho mayor que la que existe en el Perú, ¿cierto? Entonces, esto ha estado en el origen, en la génesis de la violencia. Pero simultáneamente no se puede superar eso mientras haya violencia. Claro. O sea, estamos ahí en ese circuito. Lo que hay que romper es ese circuito, como decía Villalobos, ¿no? Entonces, rompemos ese circuito, comenzamos de cero, sí, comenzamos mal porque hay una desigualdad, pero comenzamos a trabajar en eso.
Y justamente las políticas de Santos, esto que han llamado arquitectura para la paz, tienden a eso. Subir la calidad de vida de la gente que vive en los territorios controlados por la FARC y en general en el país.
Claro, claro. Mejorar a través de, por ejemplo, de la educación, ¿no? De hacer esfuerzos por mejorar los niveles educativos, por mejorar la calidad de vida en el campo, que es muy mala, y por
incluir. Ciudades incluso, ¿no?
Claro, claro. Y por incluir, ¿no? Por ser más inclusivo.
Muchas gracias, Gonzalo. Creo que tendríamos...
Gracias a ustedes.
Ganas de seguir conversando muchísimo rato, porque ha sido muy importante tenerte acá para conversar ese tema, sobre todo porque tú eres colombiano y déjame decirte nuevamente que yo veo esto con una prudente esperanza, porque he visto en el terreno cómo sufren tus compatriotas y cómo habrán sufrido tú incluso por este terrible proceso, ¿no?
Sí, muchas gracias de verdad por la preocupación, porque yo veo que la gente está más preocupada por Messi, pero pero sí veo
esto
que
es más importante.
Hay sectores que están muy, muy genuinamente preocupados por lo que ocurre en Colombia, ¿no? Gracias.
Gracias, amigos. Esto ha sido todo por hoy. Paz para Colombia, paz para nosotros y esperanza para todos. Nos vemos la próxima semana.